una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Acabamos de escuchar Luz de Luna del extraordinario Álvaro Carrillo, compositor que nació el 2 de diciembre de 1919 en el poblado de San Juan, Cacahuatepec, en la costa chica del estado de Oaxaca. Huérfano de padre y madre desde muy pequeño, creció bajo el cuidado de la señora Teodora Alarcón, de quien tomó su segundo apellido. Estudió la primaria en una pequeña escuela de su pueblo natal y, alentado por sus maestros y su madre adoptiva, continuó sus estudios. Fue alumno de la Normal Rural de Ayotzinapa y se recibió como ingeniero agrónomo en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Su gusto y talento para la música y la poesía se hicieron evidentes desde su juventud, con la influencia sonora de la región de la Costa Chica. Sus primeras composiciones dejan clara su cercanía con la chilena y el bolero costeño. Más adelante comenzó a definir poco a poco un estilo propio que fue único en el panorama de la música romántica de México. El éxito y el reconocimiento llegaron a la vida de Álvaro Carrillo, pero los disfrutó poco debido a su repentina muerte en un accidente automovilístico en abril de 1969, cuando tenía 49 años de edad. A 102 años de su nacimiento, las canciones de Álvaro Carrillo se mantienen vivas y gozan de cabal salud. Se escuchan con deleite las versiones clásicas de antaño: Pepe Jara, Javier Solís, María Victoria, José José o el propio compositor. Pero se siguen grabando una y otra vez y se integran al repertorio de jóvenes intérpretes mexicanos y de otras partes del mundo, como las versiones de José José o Luis Miguel y muchos otros que reconocen la necesidad de rescatar estas preciosas canciones. Hoy quise iniciar este programa porque el pasado jueves acudí a un concierto de mariachi en Puerto Mágico, donde se interpretaron las clásicas melodías, pero también muchas modernas, y esto me llevó a reflexionar sobre la pobreza del lenguaje de la música que hoy en día domina el panorama internacional. No voy a hablar de géneros, pero evidentemente sabemos que las letras de estas canciones son, por decirlo menos, lamentables y de poca creatividad para utilizar el lenguaje. Es por eso que en esta ocasión quise traer a tus oídos las letras y composiciones de uno de los grandes compositores mexicanos, Álvaro Carrillo. Ahora sí te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es un verdadero placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad de Puerto Vallarta y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una plática que tuve con la maestra Tania Mancha, directora de la Biblioteca Los Mangos, con quien hablé acerca de las actividades que se realizarán en el mes de abril y particularmente en la celebración del Día Mundial del Libro. Fui a visitarla a sus oficinas y ahí coincidimos en varios temas. Uno de ellos es el concepto de comunidad y la importancia de recuperarla en una ciudad en la que cada vez estamos más divididos por las barreras del clasismo con conceptos como los cotos, que son lo más parecido a pequeños feudos. Pero no te platico más. En unos minutos más te presento la entrevista. En la cápsula animalera de hoy, Rosy De Vita reflexiona sobre la contaminación plástica y sus efectos en los animales, un problema que urge realmente detener antes de que sea demasiado tarde. En el anecdotario de Manuel Canela, hombre de mil historias, nos contará cómo conoció a Álvaro Carrillo y qué experiencia fue la que vivió con él hace algunos ayeres. No te la vayas a perder. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelas, Love, Death and Robots y The Crown, y en libros Atrochimochi, Eco de Caracoles y Murmullos del Paraíso de los Gómez de Ixtapa, todo con la intención de compartirte contenido que va más allá de lo comercial y que te permitan reflexionar. Y bien, en esta ocasión quiero reflexionar sobre dos temas. El primero tiene que ver con la civilidad. Este fin de semana se realizó una competencia de bicicletas en el rancho Madre Tierra, donde acudieron aproximadamente 300 personas. La desorganización, la falta de cuidado, así como la nula civilidad de los acompañantes de los atletas fue lamentable. Entre que se metían a la pista poniendo en peligro su integridad y la de los ciclistas, el que no faltara aquel gandalla que nada más porque le dio flojera estacionarse en otra parte, dejó su vehículo bloqueando cualquier salida, sin importarle si surgía una emergencia y era necesario que una ambulancia pasara. En fin, la pésima organización del evento deja mucho que desear. Aquí lo que hago es un llamado a la autoridad municipal, porque aunque había una ambulancia, no había más elementos de protección civil, porque con esa cantidad de personas algo pudo pasar. Sobre todo porque son de los primeros eventos que se hacen ya en etapa de pandemia. Y déjame decirte, eran contadas con los dedos de las manos las personas que traían cubrebocas, lo cual es francamente lamentable, porque si apenas se están autorizando actividades, no es posible que por la gente irresponsable pongamos a todo el destino en riesgo por no seguir las medidas sanitarias correctas. Y eso es responsabilidad de los organizadores, quienes debieron estar al pendiente de todos esos detalles, que si bien es difícil controlar a tantas personas, por lo menos debieron tener al personal suficiente para organizar su carrera. Muy lamentable que este tipo de eventos se organicen sin los cuidados necesarios. Y bueno, ya de reglamentos ni hablamos, que no se notó para nada su presencia. Y cuestión aparte es la falta de civilidad de los ciudadanos. No podemos seguir la ruta de la reactivación económica sin tener la responsabilidad de seguirnos cuidando. Así es que bien importante que tomemos esto en cuenta, porque la carrera que observé el día de ayer, si bien es muy loable el hecho de que los jóvenes estén participando, estén practicando, desarrollando una actividad deportiva, creo que estas siempre se deben realizar hoy en día y con más razón bajo estrictos protocolos de higiene y sanidad y, por supuesto, respetando las distancias, en fin, lo que todos ya sabemos, utilizando un cubreboca, gel, etcétera. Pero la verdad es que en este evento no se cumplió absolutamente nada de eso. Parecía que no hubiera pandemia, parecía que no ha habido tantos fallecimientos debido a esta enfermedad. La verdad es muy lamentable que los organizadores de este evento, que tengo entendido es una organización nayarita, pues vengan a hacer eventos sin el cuidado necesario para evitar contagios. Ahí está, pues les dejo un llamado a la autoridad a ver si pone atención a este tipo de situaciones que de veras pueden ser muy peligrosas y muy lamentables si no tienen cuidado, pues estamos a nada de que pudiera darse una tercera ola de contagios. El segundo tema, como ya te lo decía en un principio, es sobre las propuestas musicales de hoy en día, tan faltas de un lenguaje rico que comuniquen una idea de manera, si quieres, poética, sin rebuscamientos, pero sí utilizando palabras llenas de sentido que vayan más allá de ritmos repetitivos y mínima complejidad con mensajes burdos y vulgares. Es bien importante volver a ver a los artistas que están produciendo música de calidad en la que no solo la instrumentación, los arreglos y las letras tengan un contenido que remueva las fibras del alma. Esto te lo digo porque, como te mencionaba en un principio, fui a un concierto de mariachi y ahí vi que sin importar la edad ni la condición económica, la buena música puede unir a las personas, hacerlas vibrar de emoción y compartir un sentimiento generando una comunión muy especial. Es por eso mi interés de compartirte en este espacio música de gran calidad para no olvidarla. Y en esta ocasión te presenté a don Álvaro Carrillo, motivo por el cual escucharemos otra de sus melodías, ahora en voz de Luis Miguel, quien tuvo el tino de grabar discos de boleros allá por la década de los 90, dándole vuelo nuevamente a este género que sin lugar a dudas no pasa de moda. Que por cierto, la anécdota de esta canción te la platico rápidamente. Dicen que cuando Álvaro Carrillo y su novia Ana María salían, fueron a una fiesta y Álvaro empezó a tomarle su copa y después a besar a Ana María. Así se la fue llevando durante toda la noche, hasta el punto en que Ana María le cuestiona dicha acción, pues ya estaba sintiendo los efectos del alcohol, ya que ella no bebía, y él le respondió, «Es que ya me la debes». Y ella, también sorprendida, le pregunta, «¿Por qué?». A lo que Álvaro Carrillo le responde, «Es que cada vez que yo llego a mi casa y toco mis labios, me queda el sabor de tu lápiz labial. Y yo quiero que esta noche que tú llegues a tu casa y te prepares para dormir, lleves en los labios sabor a mí».
Abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos demás. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí a tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en Genios, Poetas y Locos, y ahora voy a platicar con la maestra Tania Mancha, quien es directora de la Biblioteca Los Mangos, un centro cultural que en los últimos años se ha convertido en referente en cuanto a la difusión y realización de actividades culturales. Y hoy vamos a tratar este tema precisamente porque el mes de abril viene lleno, completito de cosas que vale muchísimo la pena platicar. Maestra, ¿cómo estás?
Hola, Miguel Ángel. Estoy muy bien, muchas gracias y a la orden.
¿Cómo ha estado la respuesta del público a la biblioteca ahora que ha estado o que se han abierto más espacios debido a la pandemia?
La respuesta ha sido muy positiva. Precisamente la gente está esperando, ¿no?, volver a las actividades como las en su vida cotidiana como era antes de la pandemia. Por supuesto, está implicado todo un proceso de adaptación por parte nuestra, sobre todo con los protocolos, porque también queremos ser un ejemplo y un modelo a seguir de que la vida cultural puede seguir, puede continuar, pero respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias. La gente empieza a tener cada vez menos miedo, mucha prudencia, pero menos miedo. Eso también para las actividades, sobre todo, que empiezan a ser presenciales.
Fíjate que esta especie de reseteo general que tuvimos nos ha servido como también para adaptarnos, ¿no? Estaba viendo que algunos niños ya se están acostumbrando a lo que son las clases virtuales y ya se sientan como si estuvieran en un salón de clases. Y veo que hoy en día ya en muchas actividades, ir a los restaurantes, ir a diferentes lugares donde hay más público, los protocolos han vuelto parte de nuestra normalidad. Y veo que también aquí en la Biblioteca Los Mangos se ha vuelto una normalidad para todos.
Así es. Por ejemplo, al principio de la pandemia, te comparto como ejemplo, la gente era muy complicado, a nosotros también hasta nos llegaba a dar preocupación en términos de proyección, que la gente viera que deben portar el cubrebocas al interior de la biblioteca permanentemente, incluyendo estando en el jardín. O por ejemplo en los eventos, las sillas las acomodamos en distancia de 1.5 metros, 2 metros. Y esto al principio la gente reubicaba las sillas para ponerlo, o sea, se quitaban el cubreboca y las querían como reubicar para, pues yo vengo con este equipo de personas y ahora no, ahora ya vemos que respetan los protocolos, que no se quitan el cubrebocas y que ya no es para nadie extraño llegar a un evento y ver que el acomodo del foro, de las sillas tipo foro, pues está así, ¿no?, espaciado. Y eso a mí me da mucho gusto porque nos ayuda a nosotros también a continuar adelante y precisamente llegar a hacer esto, ¿no? El ejemplo que queremos ser para que la vida cultural pueda seguir. Y los eventos también he de decir que los hemos sacado al exterior, la mayoría han sido siempre al exterior, también por recomendación de la Secretaría de Salud.
Y que la gente lo ha tomado bien, ¿no? Y aparte es como un respiro, es un refrescarse en cuanto a las actividades culturales. De repente se tenía esa idea que todo era al interior, pero hoy, con esta nueva normalidad, nos da la oportunidad incluso de hasta disfrutar nuestro entorno natural. Sobre todo aquí en la Biblioteca Los Mangos, donde tenemos, aunque sea de la misma especie, pero tenemos una bonita área verde.
Así es, disfrutar el exterior en esta parte del mundo, ¿no? Que estamos tan bendecidos con esta naturaleza, esta biodiversidad, y en Biblioteca Los Mangos, esa es la característica, por eso se llama así, ¿no? Los Mangos, porque estamos rodeados de grandes árboles de mangos y eso le aportan al espacio una delicioso vivir el exterior, se disfruta, el clima es otro y bueno, la explanada que está perfectamente acondicionada para, por eso digo, no nos podemos detener. Y también es cierto que, por ejemplo, en el caso de las chicas poetas, de los jóvenes poetas vallartenses que están formando trayectoria, es para nosotros también muy importante no solo llevar una actividad al público, sino también propiciar que estos jóvenes continúen con que empiecen a hacer trayectoria y que este y otros espacios les abran las puertas para compartir lo que están creando.
Claro. Oye, Tania, ¿cuántos años cumple ya la biblioteca? Vamos por los 25, ¿no?
Vamos para los 25.
Un cuarto de siglo.
Cuarto de siglo, y también comentando al interior del staff, al interior del consejo directivo, que esto también, como si fuera una persona, inicia o entra en un proceso de maduración. Nosotros le llamamos que Biblioteca Los Mangos pase a su tercera etapa de consolidación como centro cultural, como biblioteca, y vienen muchos, muchos avances, muchas cosas que se han recapitulado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, así de rápido te puedo decir que en la sección de lo que es biblioteca, hemos realizado por primera vez en los 24 años un proceso de confrontación, que es esto, para los que no conocen la cuestión técnica de los interiores de las bibliotecas, pero es un inventario detallado que nunca se había hecho. Y entonces lo que nos aflora es la cifra real de los libros que hay. Pero gracias a este proceso de confrontación, resulta que ahora tenemos la posibilidad de compartir el acervo digital en la web de biblioteca. Entonces, por primera vez en 24 años, tú desde tu casa puedes buscar qué libros hay aquí en el acervo de Biblioteca Los Mangos, desde tu casa, como lo hacen otras bibliotecas del mundo. Vamos a alcanzar ese estándar también. Y también nos hemos fijado nuevos objetivos, porque una vez teniendo la cifra real de libros, que son 21,000, podemos entonces fijarnos, a ver, lleguemos a los 25,000. De aquí al 2022 vamos hacia lograr metas, ¿no?, de libros. Y bueno, hay otros proyectos para esos objetivos, pero eso es en el término de biblioteca. Hemos conformado, revivimos, porque ya antes se había estructurado, pero por razones que desconozco no se dio seguimiento. Pero ahora, el mes de abril, entró en funciones el Consejo de Fomento a la Lectura de Biblioteca Los Mangos, con alrededor de 12 miembros, mujeres, hombres, vallartenses, afines al mundo de las letras, que ya tienen mucha trayectoria y son muy queridos por la gente. Por decirte, Kiliel Casillas, Yamila Casella, son nombres que ya la gente ubica y que formarán parte de este consejo. También Rebeca Santiago, está Mario Alberto, está Ingrid Hallman, Damaris Tamborel, Juana Suara, y bueno, mucha gente más que me disculpo si no los menciono a todos, te digo, son muchos, pero nos hemos dividido para atender a niños, jóvenes y adultos en proyectos y programas de fomento a la lectura. Entonces se van consolidando muchas cosas porque hay que entender que una gran misión como lo es la que tiene la biblioteca no se puede lograr solo.
No.
Y hay mucha gente que quiere a la biblioteca, le tiene mucho aprecio y que ama leer, y no solo leer, sino compartir. Y aquí estamos también trabajando en el reconocimiento de que solo hay dos tipos de personas: las que les gusta leer y las que no se han enterado que les gusta leer. Y los programas van para esos dos grupos de personas, para las que ya leen habitualmente, estar teniendo actividades para ellos, y a los que no han descubierto esto, irles fomentando, acercarles de una u otra manera, pues a través de estrategias bien pensadas con un equipo de gente experta en el área. Entonces, estamos muy felices y agradecidos con estos miembros del Consejo de Fomento a la Lectura de Biblioteca, que nos ayudarán, bueno, a consolidar esa parte.
Oye, Tania, hay una cosa que me llama la atención. ¿Todavía hay préstamo de libros? ¿O ya no, o ya desapareció? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, me refiero a préstamo de libros en casa.
Es el día adecuado para hacerme esa pregunta, Miguel Ángel, porque resulta que a partir del lunes, bueno, no era posible por dos cosas, porque la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, si te fijas tú que estás aquí presente en biblioteca en este momento, está cerrado porque no pueden, por el protocolo COVID-19, no pueden pasar por los pasillos. Y aunado, nosotros aprovechamos también eso para desarrollar el proceso de confrontación que te decía que es un inventario detallado, que recién logramos terminar. Así que anuncio felizmente que a partir del lunes 19 de abril podrán acceder a todo el acervo, ahora sí, a todo el acervo de Biblioteca Los Mangos, y lo pueden consultar desde su sitio web.
Ahí en
www.bibliotecalosmangos.org.
Oye, ahora, algo importante que se debe destacar o que se tiene que hacer un llamado es, pues, a la, pues más que la honestidad, a la, pues a ser conscientes de que los libros se tienen que devolver, porque me he enterado que de repente tardaban mucho en devolverlos.
Eso fue, nos implicó diversos momentos, diversas reuniones, y bueno, hubo todo un debate interno, sobre todo en el staff de sección técnicos bibliotecarios, porque sí, es real que la gente, a partir de, no sé, desde que inició la biblioteca, no se llevan los libros y no los regresan, y estamos hablando pues aproximadamente de un 50%, o sea, es alto el índice de gente que no regresa los libros a la biblioteca. Por ahí vamos a lanzar más adelante, porque parte de esto de recuperar los libros ha sido porque luego hay fechas límites de entrega. Lo que está pasando es que tuvimos que extender la fecha de entrega, que no es la que la Red Nacional dice, pero es la que nosotros creemos que conviene a la biblioteca para que regresen los libros, porque lo que pasa es que si te damos 15 días y tú te tardas más de esos 15 días, optas por no regresar el libro, porque te da pena el castigo de la del que nosotros la verdad es que somos muy bondadosos con la gente, pero o le podemos extender el tiempo, duplicar, pero con una llamadita, a veces ni siquiera eso hacen. Entonces, vamos a lanzar una campaña para que la gente, decirles que no habrá amonestaciones, pero que regresen los libros, por favor.
Es un principio de decencia y de buena onda con la biblioteca que está prestando este servicio y es para todos los que vivimos aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Tenemos que ser compartidos con todos.
Sí, los libros son de toda la comunidad, entonces también este es un acto de entendernos así, ¿no? Que es como la gran casa de todos donde los libros son para todos, entonces no se los pueden quedar en sus casas, tráiganlos, regrésenlos. Espero en buenas condiciones también, porque a veces nos los regresan pues un poquito maltratados, pero bueno, eso es lo de menos. El chiste son las letras y las palabras que ahí vienen.
Muy bien, pues bueno, hasta aquí la primera parte de esta entrevista con Tania Mancha. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, pero ahora para platicar un poco acerca de las actividades que se van a realizar a lo largo de este mes de abril, que por cierto es el Día Mundial del Libro, también se celebra. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos con De Genios, Poetas y Locos, platicando con la maestra Tania Mancha, hoy aquí en la Biblioteca Los Mangos, donde vamos a platicar acerca de las actividades que va a realizar para este mes de abril. A ver, maestra, cuéntame.
Bueno, compartirles que el día 21 se impartirá un taller de cuentacuentos para padres de familia. Esto ha sido una solicitud expresa del sector 8, que son las maestras de preescolar de acá de Puerto Vallarta. Y bueno, así como a ellos, cualquier persona, escuela que solicite un servicio pues de cómo armar su biblioteca en casa o cómo armar una biblioteca escolar, cómo elaborar cuentos, cómo redactar historias, si lo solicitan a Biblioteca Los Mangos y nosotros tenemos el capital social para compartir ese conocimiento, con muchísimo gusto, como es el caso de este taller. Todos los miércoles del mes estaremos compartiendo un proyectito pequeño, le llamamos también como intervenciones repentinas. Estará presentándose un chico a cantar ópera. Se llama Ya ves que sí te gusta la ópera. Entonces va a poner a la gente a cantar, les va a explicar algunas técnicas de para que entiendan el arte lírico de la ópera. También tendremos el Club de Lectura Juvenil el día 22, que es jueves. Este lo coordina Daniela, aquí de biblioteca. Y mes a mes abordan una temática. La temática de este mes es Premios Nobel de Literatura. Esto es a las 5 de la tarde, completamente gratuito, como todas nuestras actividades. El día 22 es el Día Internacional de la Madre Tierra. Entonces, pues es una fecha muy importante que no podemos dejar pasar, pensando en esta transformación cultural a la cual estamos como institución obligados a colaborar, a abonar. Se llevará a cabo un taller Carta de la Tierra de 10 de la mañana a 12 del mediodía con Janeris García. Ella participa como miembro de Carta de la Tierra a nivel internacional. Completamente gratuito el taller. Y bueno, finalmente Carta de la Tierra es un documento que contiene 20 principios fundamentales para consolidar una relación más armoniosa con la Madre Tierra, desde el mismo desarrollo, que lo entrecomillamos, cómo propiciar lo que sea más sostenible.
Es un tema fundamental, sobre todo hoy en día, que nos hemos dado cuenta que dándole un respiro a la Tierra, esta se recupera, pero si seguimos viviendo de una manera depredadora y voraz, podemos acabárnosla.
Así es, la Tierra, la naturaleza, los ríos tienen mucha resiliencia, ¿no? Soportan esto. El agua que sale contaminada de Ameca llega aquí limpia, a Vallarta, porque en el camino tiene un proceso natural de autodepuración. Pero bueno, todo tiene su límite. Ya cuando es mucho la intoxicación del río, pues es que no hay naturaleza que aguante esta presión, ¿no? Entonces hay que entender la naturaleza también en un sentido espiritual, y que no tiene que ver con lo religioso. Lo espiritual es inherente a la mente humana, también está presente en estos principios de Carta de la Tierra, y son saberes que nos comparten las comunidades ancestrales, que tienen mucho valor, el mundo simbólico, ¿no?, que estas comunidades le aportan. Un árbol no es un árbol, un árbol es vida, es casa, es hogar, hogar de muchas plantas.
Es oxígeno esto.
Y está conectado a otros árboles y está conectado a uno mismo. Bueno, hay un misterio ahí también importante de mencionar y de poner en valor.
Fíjate que es un tema que a mí me apasiona porque realmente somos muy, pero muy privilegiados de vivir en un lugar todavía tan bonito, tan lleno de naturaleza, que en 15, 20 minutos estás en un entorno totalmente campirano. Por ejemplo, si te vas ahí arriba por el río Cuale, es hermoso porque el agua está limpia. Hay lugares, por ejemplo, en Veracruz que me tocó ir que los ríos están llenos de llantas, con espuma, que es imposible meterse. Y aquí, la verdad es que es una actividad lúdica que tenemos que valorar, apreciar y cuidar sobre todo.
Así es, en cualquier punto de la ciudad ves la montaña, por ejemplo, te ubica, ¿no? Y cognitivamente nos marca ese verde de los árboles que irremediablemente nos aparecen y que nos gustaría que fueran más los que somos ambientalistas, que sabemos el valor de un árbol y sobre todo todos los beneficios que nos puede aportar, no solo para por ejemplo el simple hecho de para bajar la temperatura, ¿no? En esta parte del mundo que ahí por ahí de agosto, septiembre nos acordamos la importancia que tienen los árboles y quisiéramos que hubiera más.
Claro, fíjate que estaba viendo un reportaje en National Geographic precisamente sobre la importancia del paisaje verde. En Corea empezaron a desarrollarse de una manera acelerada, rápida y a lo mejor hasta poco consciente del entorno, hasta que se dieron cuenta que era necesario tener parques y un paisaje natural que les permitiera cierto relajamiento. Pero lo hicieron ya después de que echaron a perder todo y hoy lo están retomando. Aquí que tenemos este paisaje hermoso, de repente, por desafortunadas decisiones de la autoridad, están permitiendo que nos quiten ese paisaje verde por edificios, ¿no? Y creo que es un buen tiempo para que, pues entre todo, le exijamos a la autoridad como comunidad que queremos tener este espacio o estas vistas que nos permitan una cierta relajación o un escape, ¿no?, de lo que es una ciudad.
No, pues me dejas fría porque para mí es una, lo voy a poner con estas palabras, es una tragedia. Es una tragedia que estén construyendo tantas torres, es una tragedia en muchos aspectos y tiene que ver con una crisis de sentido. O sea, estamos perdiendo el sentido, estamos dándole más privilegio a, ¿no?, que quitar árboles y echar torres de más de 7 pisos de altura. Están tejiéndose, se están configurando unos nuevos paisajes desterritorializados de la esencia de lo que originalmente fue esta parte del mundo, y bueno, eso acarreará en algunos años cognitivamente un impacto muy fuerte para toda la comunidad. Se va a gestar lo que se gesta en todas las ciudades, que ya está muy estudiado, que es un malestar del habitar.
¿Tú cuántos años tienes aquí en Vallarta, Tania?
Pues mi edad, 38.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando estaba el Parque Hidalgo, el antiguo, cuando el Lázaro Cárdenas, todas estas partes donde se ha generado cemento han aumentado el calor de la ciudad?
Por supuesto, son planchas de cemento que pues con los rayos del sol se calientan. Y bueno, por supuesto me tocó crecer aquí, soy vallartense de nacimiento y yo jugaba mucho en estos parques. Y no solo eso, pensando en términos paisajísticos, porque no estoy aludiendo solo a la nostalgia, estoy aludiendo a una responsabilidad que nosotros tenemos de, a partir de esta nostalgia, que sabemos que la vida era otra, que estaba configurada de manera diferente. Porque estos espacios, si te acuerdas, no solo eran los árboles, sino que estaban llenos de personas,
claro,
conviviendo, configurando comunidad en esos espacios que los habían apropiado, que eran suyos, y que ahí se daban talleres de pintura y que talleres de cuerda, el ballet folclórico por aquí, y había mucha, mucha vida en estos parques, vida social. El tejido social, cuando cambia el parque y se dan planchas de cemento, ves uno que otro turista.
Sí, fíjate que algo que me llama la atención ahora con estos nuevos cotos, son como feuditos chiquitos, ¿no?, que van separando a las personas en lugar de unirlas, porque entonces ya se... Como tú has vivido aquí, te acordarás que no había ese clasismo. Lo mismo veías a la gente más rica en el cine que ya desapareció, el que estaba en el centro. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
Bahía,
en el cine Bahía.
O Luz María.
Veías desde el más rico hasta el más pobre conviviendo juntos en el malecón mismo. Con esta modernidad se ha dado una especie de clasismo que ha hecho que las diferencias o las clases sociales se marquen. Pero ahora con esos mini feudos con los cotos te da otra perspectiva de ciudad que como que nos divide un poco. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, me parece muy, muy buena la analogía, Y bueno, mientras lo mencionabas, me empecé a sentir que es importante mencionar esto. Biblioteca Los Mangos, creo, y espero que la gente esté concuerde conmigo, que no tiene esas barreras, que aquí lo que he notado es que nos unimos de diferentes clases sociales en un espacio plural, abierto, que no tiene estas marcas ni religiosas, ni políticas, ni de clases sociales. Por eso estos espacios son importantes mantenerlos, porque rompen con esa otra estructura que está dada, que está marcada por el sistema de mercado, por la globalización, por los nuevos modelos que nos venden, que así tiene que ser, incluso como aspiraciones de éxito, porque aunque quieran comprar una torre seguro están súper endeudados en el banco con créditos, pero así te dice el sistema que debe ser y tú les crees esa idea.
Claro.
Y por eso está así también marcado. Bueno, es quizás una cuestión, si quieres, ideológica y filosófica, pero este espacio creo que está libre de esas categorías.
Genera comunidad, ¿no?
Esa es la misión.
Generar comunidad, crear comunidad o retomar la comunidad.
Si no trabajamos en eso, lo que está delante es el no futuro.
Sí.
Porque en principio de base para cualquier... Porque es que hay que transformar la cultura de la devastación por una cultura que contemple al mundo de su manera compleja, de su manera... ligada a la naturaleza, pero en principio si no configuramos comunidad para atender eso otro, no podemos avanzar en nada. Por eso todos los proyectos y programas que estamos trabajando propician el encuentro de miradas, el encuentro de la palabra, ¿no? Estos consensos, estas oportunidades que tenemos para la convivencia armoniosa entre primero nosotros, ¿no? La sociedad, la comunidad.
Muy bien, bueno, pues ya nos alejamos un poquito de lo que estábamos platicando. A ver, vamos a darle pues con las actividades que tienes ya para el mes de abril.
Sí, continuando con esto, pues viene el gran día, que es el 23 de abril, Día Mundial del Libro, y tenemos tres actividades. La primera de ellas es la presentación de la antología virtual titulada Cuéntamelo a Colores. Esto es una convocatoria que está ahorita abierta para todos los niños y niñas de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, y la idea es que niños entre 6 y 16 años hagan un dibujo, le cuenten, desarrollen una historia a partir de este dibujo, la redacten, puede ser de un párrafo o una cuartilla, y nos la manden al WhatsApp 322-109-0009 con Elsie, y bueno, participarán en esta antología, se llevarán un pequeño kit de biblioteca, un reconocimiento y la publicación de la antología el día 23. Luego viene un maratón de lectura, donde será más o menos de 12 a 5 de la tarde, y este maratón de lectura abordará temas que tienen que ver con el mar, con el territorio que habitamos, que tiene marcado el mar. También por la tarde, 6:30, se presentará el libro Árboles de Puerto Vallarta. También nos invitamos a participar, también pueden, como será transmisión en vivo, también lo pueden ver desde sus casas. Y el día 24 tendremos picnic literario. Esto es en el exterior de biblioteca. También tienen que reservar al 322-109-0009 para reservar sus lugares, porque por la tema de la pandemia ustedes sabrán que tenemos que tener el cupo limitado. Y de ahí nos vamos a... Igual ya ves que si te gusta la ópera, el miércoles 28 a las 5 y terminamos el mes.
Pues son actividades muy interesantes, muy ricas, muy antojables para traerse a la familia. Digo, si no puede toda la familia, pues al menos el papá y el hijo, que también es una buena oportunidad para convivir con ellos, porque a veces con tanto trabajo se nos olvida un poco esta convivencia. Y creo que este espacio es ideal porque tienes obligadamente que dejar el celular o la tableta o lo que sea para dedicarle un tiempo a tu hijo, que creo que también esa relación tiene que volver a retomarse.
Está muy, muy lindo esto que dices, y sí es cierto. A veces viene la mamá con los niños, a veces el papá, pero muy común y frecuente es que vienen los abuelitos con los niños.
Claro.
Vienen los abuelitos, como que se los encargan el fin de semana y dicen, ¿a dónde me llevo a pasear al chamaco? Y se vienen a biblioteca. Y nosotros para ellos tenemos muchas actividades listas.
Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por haberme recibido aquí en la Biblioteca Los Mangos. Vamos a estar al pendiente de todas las actividades que también ya vienen en mayo. Y pues gracias por platicar. Te venía por 10 minutos y me eché como media hora.
Me disculpo por eso, seguro soy ablichi, decimos aquí, somos muy ablichis, pero con un gusto de compartir, muchas gracias.
No, al contrario, gracias. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento del anecdotario de Manuel Canela, quien nos va a hablar acerca del compositor de quien estamos hablando hoy en día, don Álvaro Carrillo. Manuel, cuéntame.
Bueno, hay tantas anécdotas acerca de nuestros años dorados, quizá que fueron hace 40 o 50 años, que no sé por cuál de todos en el ambiente artístico, en el ambiente intelectual, en el ambiente de comercio, en el ambiente de mi vida personal. Pero de lo que ustedes quisieran o de lo que tú quisieras comentar.
Háblame de Carrillo, del compositor.
Álvaro Carrillo, extraordinario personaje de la bohemia y de la sensibilidad más hermosa de la canción mexicana. Tuve el gusto de conocerlo en dos ocasiones y conviví toda la vida con sus canciones, porque hasta la fecha creo que ha sido de las más bien pensadas canciones, con mucho sentido sus palabras, y creo que es un privilegio haber tenido esa oportunidad. En alguna ocasión estuvimos conviviendo con él en un departamento que tenía en México, en la Ciudad de México, y los señores del trío Los Montejo, que tuve amistad muy buena con ella, lo invitaron a esa reunión en mi casa, y estuvo Álvaro Carrillo, estuvo también el compositor que ya falleció, uno de los, digamos, extraordinarios trovadores de Mérida, de Yucatán, y una serie de personajes. Se llamó este muchacho Pastor Cervera. Este muchacho era un hombre ya de cerca de 75, 80 años, pero tenía una gran ascendencia en el medio musical de los trovadores. En esa ocasión, como te digo, fue el mismo Álvaro Carrillo a esa velada bohemia que estuvimos reunidos. Y recuerdo que estaríamos alrededor de las 10, 11 de la noche, y se prolongó hasta, para él, para Álvaro Carrillo y servidor, hasta las 7 de la mañana, en donde tuve la suerte de que, aparte de sus canciones que interpretaba, algunas tal vez por hacer o había recién nacer, que en ese momento escribió algunos párrafos de la letra de una de esas canciones en la pared del departamento, cerca de la barra del departamento. De cualquier manera, Álvaro Carrillo fue una experiencia extraordinaria. El hombre había tomado esa noche, como acostumbran normalmente ver las gentes que son de este medio bohemio, musical, artístico, y Álvaro Carrillo se levantó como pudo a esa hora de estar toda la noche tocando y cantando. Y como pudo se fue, y como cosa muy curiosa y verdaderamente muy impresionante, se llegó caminando a una cuadra de la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, caminando de mi casa al camellón central de la avenida Insurgentes, y ese señor tuvo toda la comodidad de sentarse en ese camellón, casi en el borde de la el machuelo del camellón, durante más de una hora, porque era verdaderamente conflictivo a esa hora. Empezaba la circulación y era muy difícil cruzar la calle. Ese detalle pues me quedó muy impresionado, porque cuando llegué yo a abrir mi negocio como a las 9, estaba el hombre todavía ahí. Yo lo había dejado 2 horas antes, que pensé que se iba a su casa, y en ese momento lo encontré allí. Claro que para ese tiempo pues ya sus canciones eran muy conocidas, y seguí, en alguna ocasión volvimos a estarnos viendo junto con el trío de Los Montejo y un compositor nuevo que acabo de estar hace unos meses en Mérida, y me dicen que también falleció. Él era Coqui Navarro, que su verdadero nombre era Enrique Navarro Novelo, pero se puso Enrique Novelo Navarro, pero se puso él Coqui Navarro curiosamente, y lo dijo de una manera pues muy irónica, dice, me pongo el apellido de mi madre porque es el único seguro. Entonces, este hombre también tiene una canción, o varias canciones, pero una de ellas muy bonita, que se llamaba Te amaré toda la vida, que es muy conocida, y tiene otra que se llama Hasta hoy, que entre su letra dices, es en un plan casi de llegar a la desesperación a la persona que se la dirigía, le dice, hasta hoy te permito que seas simplemente mi amiga, porque tienes que decidir si ganar un amor o perder un amigo, porque realmente me parece que muchas veces esa disyuntiva es muy importante cuando se prolonga una relación en ese sentido. Esta, de momento, si me disculpas, podemos continuar en otra ocasión con otro tema que me va a dar gusto volver a comentarlo.
Y bien, vamos a las recomendaciones. Fíjate que vi una película que se llama Love, Death and Robots, que me sorprendió porque de alguna manera refresca el panorama de la ciencia ficción en los nuevos formatos que permite la libertad de las compañías de streaming, y la verdad es que me dejó gratamente sorprendida. Son diferentes historias, son 18 historias diferentes en las cuales evidentemente pues el tema son los robots, quienes hacen referencia en esas historias acerca del amor y la muerte, en los que también los humanos están ahí involucrados. Es una creación de Tim Miller y tiene como productores ejecutivos a David Fincher, a Tim Miller, a Victoria L. Howard y Joshua Donen. La verdad es que es una serie que vale muchísimo la pena, te va a sorprender, te va a encantar, te va a gustar, y creo que es una de esas series de culto que vale la pena tener aquí en la mente y guardaditas para verlas una y otra vez. La película que hoy te quiero recomendar es Doctor Zhivago, un filme que relata la historia de un hombre y su entorno durante la Revolución Rusa y cómo en este embrollo se desarrolla una historia de amor en la que su protagonista sufre terriblemente enfrentándose a una serie de situaciones fuera de su control. Es una película clásica, no solo por el éxito que tuvo, pues tuvo varias nominaciones al Oscar y también ganó algunos Oscars, sino también porque el público la recibió de una manera muy cálida. Es una película que sufre y que de veras te involucra hasta sentirte totalmente identificado con el protagonista, que es en este caso el Dr. Zhivago. También destaca la música, el tema de Lara, que también ha traspasado las fronteras del tiempo. Y bueno, si tienes ganas de ver un drama romántico e histórico, esta es una buena opción. Yo la vi muy pequeño, la verdad es que cuando todavía la televisión abierta dominaba, y me sacó algunas lagrimitas ahí cuando lo estaba observando, pero varios años después, volví a verla y también me volvió a conmover. La verdad es que es una película bien interesante y que vale muchísimo, muchísimo la pena verla. Así es que no te la pierdas. El Dr. Zhivago. En cuanto a literatura, ahora que platicaba con la maestra Tania Mancha y hablamos sobre la importancia de hacer comunidad, me vino a la mente la reflexión sobre la importancia de no olvidar las raíces. Esto no quiere decir que volvamos al pasado, sino que no olvidemos lo sucedido para evitar cometer errores futuros, pero también para no olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Y es en este punto donde quiero poner especial énfasis. Cuando un pueblo pierde de vista su origen, también pierde el rumbo de cómo desarrollarse. Y Puerto Vallarta, no obstante que es un municipio que se conformó con migrantes, estos mismos migrantes formaron costumbres, historias y leyendas que les dieron identidad. Y por tal motivo quiero recomendarte tres libros. El primero de ellos es Murmullos del Paraíso, de Juan Manuel Gómez Encarnación. Es un libro en el que el cronista de la ciudad reúne las leyendas de Vallarta y Bahía de Banderas. Es la continuación del libro El Paraíso en su tinta del año 2000 y este que te recomiendo es de 2001. Tiene 15 breves leyendas de la región que me parece importante las conozcas para que no se las lleve el olvido. El segundo libro también tiene que ver con la historia de Puerto Vallarta. Este se llama Eco de Caracoles y es un libro de los Gómez de Ixtapa. En esta obra hacen un relato pormenorizado del origen y desarrollo de Puerto Vallarta a través de la historia oral en un ejercicio que se hizo en vísperas del año 2000 y que se llamó Revivir la Historia. El prólogo es de María José Zorrilla y de veras que ella en este prólogo te explica precisamente cómo se fue dando este proyecto, en el cual hubo personajes muy importantes aquí en la historia de Puerto Vallarta, como Carlos Murguía, quien fuera durante varios años
el cronista de la ciudad, así como una serie de personajes bien importantes como la señora Lupita Covarrubias, quien también participó, y de esa conjunción de esfuerzos de recolectar esas historias orales, se fue conformando un libro que fue como resultado precisamente este que te estoy recomendando, que se llama Eco de Caracoles. Así es que quieres conocer un poquito más de la historia de Puerto Vallarta, encuéntralo en este libro. La última recomendación es Atrochi Mochi. Este libro es de Eduardo Gómez Encarnación y aquí el autor se dio a la tarea de rescatar palabras y expresiones de los vallartenses, algunas ya en desuso y otras que se siguen utilizando comúnmente, y así lo refiere el libro. Permíteme leerte un poco acerca de lo que dice. Con el abandono paulatino de algunas actividades agrícolas, comerciales y domésticas, nuestro lenguaje fue perdiendo vigencia. Es a partir de 1960 cuando el fenómeno se acelera. La lengua local cedió ante el turismo, la urbanización del medio predominantemente rural y la inmigración masiva. A esto se sumó el incremento en el nivel educativo y la tendencia académica de la época, que consignaba como corrupción del lenguaje o propio del pueblo bajo todo aquello no registrado en los diccionarios. Si bien estos factores trajeron palabras nuevas, cobraron una factura muy alta al exigir del habla cotidiana un paquete de vocablos actualizado acorde a las nuevas circunstancias. Las palabras que no lograron pasar este tamiz quedaron recluidas al uso de las viejas generaciones. Hoy no son comunes, solo aquellas que por atracción fonética o exigencia de identidad sobrevivieron. Ese es algo de lo que nos habla un poco el autor, Eduardo Gómez Encarnación. Y bueno, algunas de las palabras como jolinche, ablichi, meche, arrundar, bule, huipilona, que por cierto esta última tiene una interesante historia aquí en Puerto Vallarta. Bueno, la idea es que no te pierdas la oportunidad de consultar estas obras que también están disponibles en la Biblioteca Los Mangos. Te repito los nombres: Atrochi Mochi, Eco de Caracoles y por supuesto Murmullos del Paraíso, de los Gómez de Ixtapa. Como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo, y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención. Donde quiera que te encuentres, ya sabes, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en tu patineta, en tu cocina, donde sea. Gracias, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos, pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más atraviesa, la próxima semana. Para despedirme, te dejo con el tema principal de la película Doctor Zhivago de 1965, film estadounidense dirigido por David Lean y protagonizada por Omar Sharif. Un drama basado en la novela también homónima del ruso Boris Pasternak en 1957 y que le valió el premio Nobel de Literatura un año más tarde. La película obtuvo 5 premios Oscar y fue candidata a otros 5. Además, fue galardonada con 5 premios Globo de Oro, incluyendo los correspondientes a las categorías de Mejor Película Dramática, Mejor Director y Mejor Guión. Fue una película muy popular durante muchos años y a partir de 2010 se la consideró en los Estados Unidos la octava película más taquillera de todos los tiempos. Bien, te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en http://udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.